amables radioescuchas, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Vamos a continuar el estudio de la fe católica, como lo hacemos los domingos a las 9:30 de la mañana por Radio María. En la producción nos colabora Wilson Urquijo. Esta es la charla 119. El programa pasado lo dedicamos a estudiar lo que por la historia y por los evangelios conocemos de la crucifixión y muerte de Jesús. Todavía hay mucho que reflexionar sobre estos acontecimientos fundamentales de la fe cristiana, en los cuales Jesús necesariamente es el personaje principal. Empecemos por volver atrás a la llamada La Última Cena, en la cual se centran sucesos que han trascendido a través de los siglos. Sobre la última cena de Jesús con sus discípulos, dice Sebué en la página 319 de su libro Creer. La historicidad del episodio es reconocida. Nunca la iglesia antigua hubiera podido inventarse la institución de una comida con un alcance tan decisivo. No fue la celebración de la cena pascual de Jesús con sus discípulos, lo que hoy llamamos la Eucaristía, un invento de las primeras comunidades cristianas. Ya esas comunidades la celebraban recibida por tradición de quienes personalmente la vivieron con Jesús. El núcleo de la tradición de la Última Cena es la narración que se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y en el capítulo 11 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. San Pablo escribió su carta hacia el año 56 y dice que él recibió esa narración de la Última Cena como tradición y él la transmite fielmente. De manera que lo que Pablo comunica en su carta era lo que las primeras comunidades cristianas conocían por el relato de los apóstoles, testigos presenciales del acontecimiento. Jesús quiso celebrar de manera íntima y solemne la cena tradicional de la Pascua con sus discípulos. Pero la última cena es más que una reunión familiar. Tiene una enorme riqueza religiosa que debemos mirar con detención. No se trató solamente de una reunión de despedida de Jesús de sus 12 compañeros cuando se acercaba su muerte. Y si es verdad que la última cena tiene relación con la cena pascual tradicional judía que recordaba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, la de Jesús tiene aún alcances mayores. Jesús quiso hacer una comida con el sentido de una nueva alianza entre Dios y el pueblo. Una celebración que marcaba una nueva época. Que recordaba, sí, pero era distinta a la alianza que se celebraba con la comida pascual judía para conmemorar el paso del Señor en Egipto cuando liberó a Israel. En esa cena pascual se ofrecía un cordero y se comía panásimo, es decir, sin levadura. En la nueva alianza habrá cambios sustanciales. El pueblo de Dios no solo estará ya formado por Israel, el nuevo pueblo de Dios lo formarán personas de todo el mundo. La víctima que se ofrece no será ya un cordero, sino Jesús mismo, al que Juan Bautista había identificado como el Cordero de Dios. El pan que se parte y se entrega a todos en la última cena es el cuerpo de Jesús, y el vino que beben todos es la nueva alianza en la sangre de Jesús, la víctima del sacrificio que se va a derramar. Jesús preside, pues, en la última cena un rito nuevo en que también se ofrecen un pan y vino nuevos. La sangre ocupa en la narración de la última cena un papel muy importante. Cebué nos previene. No nos dejemos engañar, dice, por la insistencia en el vocabulario de la sangre, que en la mentalidad judía de la época evoca las liturgias sacrificiales del Templo de Jerusalén. Se usa el mismo lenguaje, pero con una transformación completa del sentido. No se trata ya en absoluto de la sucesión de sacrificios rituales en los que se degollaban animales. La referencia a la sangre adquiere aquí un valor simbólico enteramente distinto. Expresa la donación que hace Jesús de su vida, sometiéndose a una muerte sangrienta. Se trata de un cambio radical de alianza. El mismo término de sangre sirve como denominación común para subrayar el cambio. Por otra parte, cuerpo y sangre expresan una totalidad, la de la persona de Jesús. La última cena expresa pues el sentido que Jesús quiere darle a su muerte. Esta será un ofrecimiento de sí mismo. Será una donación por amor, de un amor más fuerte que la muerte. Será un don de comunión. Jesús morirá dando gracias a su Padre y compartiendo con los suyos todo lo que es. Entendamos. En la última cena se habla claramente de la muerte de Jesús, que entrega su vida en expiación por el pecado de la humanidad y en reparación del daño causado por el ser humano en su ruptura con Dios. Como vemos, hay una íntima relación entre la última cena, la Eucaristía, y la muerte en la cruz. Pero tengamos presente que la Eucaristía que Jesús instituyó en la última cena no fue ni es solo una reunión de amigos que juntos cantan alabanzas, ni solo una comida familiar. Quien desee profundizar en este muy importante hecho en la vida de Jesús y su legado a sus seguidores, puede acudir a la segunda parte de la obra de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Allí se trata ampliamente sobre la Eucaristía. Cuando más adelante en este programa cite a Benedicto XVI, me voy a referir a esa obra suya. Las palabras de Jesús en la última cena se enmarcan en un contexto de oración y de agradecimiento, y así lo ha comprendido la Iglesia en la celebración de la Eucaristía. La palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias, y se celebra en un contexto de oración. En la parte llamada el ofertorio, se ofrecen a Dios el pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. En la última cena, se leen los evangelios que Jesús tomó el pan y antes de partirlo y darlo a sus discípulos, pronunció la oración de bendición y de acción de gracias. Lo mismo hizo con el cáliz. No me detengo en otros detalles, pero me parece importante caer en la cuenta del significado de partir y compartir el pan con los discípulos. Tomo de Benedicto XVI su comentario sobre cómo compartir crea comunión, dice en la página 155. Este gesto humano primordial de dar, de compartir y unir, adquiere en la última cena de Jesús una profundidad del todo nueva. Él se entrega a sí mismo. La bondad de Dios, que se manifiesta en el repartir, se convierte de manera totalmente radical en el momento en que el Hijo se comunica y se reparte a sí mismo en el pan. La fracción del pan y el repartir, el acto de atención amorosa por aquel que necesita de mí, es por tanto una dimensión intrínseca de la Eucaristía misma. Hasta allí Benedicto XVI. Entendemos así el hondo significado de la Eucaristía como momento de comunión, de común unión de los allí presentes, unidos en la recepción de Jesucristo, que se nos da bajo la apariencia de pan que comemos en esa mesa común. Recibimos a Jesucristo no simplemente pan, y en Él estamos unidos, en Jesucristo. Es fundamental comprender que cuando Jesús habla de su cuerpo en la última cena, se refiere a su persona en la totalidad. Es como si hubiera dicho, este soy yo. Antes de repartir la comunión, el sacerdote dice, este es Jesucristo. Por eso, los católicos nos acercamos con respeto a recibir la hostia, que es lo que nuestros ojos ven, lo que pueden ver, pero que es la persona de Jesucristo. No es solo un símbolo. Nos lo dejó muy claro Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Recordemos las palabras de Jesús en el versículo 51 del capítulo 6 de San Juan. Dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. A muchos de los que lo escuchaban, les parecieron inaceptables esas palabras de comer su carne, y se marcharon. La reacción de Jesús la debemos tener muy en cuenta. No detuvo a los que se marchaban. Si hubiera estado hablando simbólicamente, hubiera sido muy fácil decirles, no se vayan, me entendieron mal, les hablo de manera figurada, no les puedo pedir que coman mi carne. No dijo eso Jesús, hablaba en serio. Por eso, más bien se dirigió a los 12 y les preguntó, ¿también ustedes se quieren marchar? En nombre de sus compañeros, como lo hacía siempre, le respondió Pedro, Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. En la última cena, Jesús hizo realidad su ofrecimiento de darnos su cuerpo y su sangre como víctima ofrecida en sacrificio para la vida del mundo. Pasemos ahora a las palabras sobre el cáliz, que son de una enorme profundidad. Menciona Jesús que esa es su sangre de la alianza. En el Sinaí, siglos antes, la alianza de Dios con su pueblo se había sellado con la sangre de víctimas animales. Así se narra en el libro del Éxodo, capítulo 24, versículos 4 a 8. Sin embargo, el pueblo de Israel, que en ese momento se había comprometido a que haría todo lo que mandara el Señor y le obedecería, falló una y otra vez. En ese entonces, a pesar de las claudicaciones de Israel, aparece el amor de Dios con la promesa de una nueva alianza, no basada ya en la fidelidad siempre frágil de la voluntad humana, sino en la fidelidad de Jesucristo, que no solo actúa como Dios respecto a los hombres, sino también como hombre respecto a Dios, fundando así la alianza de modo irrevocablemente estable. El nuevo pacto debe basarse en una obediencia que sea irrevocable e inviolable. Palabras de Benedicto XVI, página 159. Si nos remitimos a los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, esa sangre de animales no podía expiar el pecado de la humanidad. Era solo un signo de la futura esperanza que haría realidad el Hijo de Dios. Benedicto XVI explica en la página 159. En las palabras de Jesús sobre el cáliz, todo esto se ha resumido y convertido en realidad. Él da la nueva alianza sellada con su sangre. Su sangre, es decir, el don total de sí mismo, en que Él sufre todos los males de la humanidad hasta el fondo. Elimina toda traición, asumiéndola en su fidelidad incondicional. Hay una frase de Andreas Jungmann, traída por Benedicto XVI en su explicación de la Eucaristía, que es importante tener en cuenta. Dice: lo que la Iglesia celebra en la misa no es la última cena, sino lo que el Señor ha instituido durante la última cena, confiándolo a la Iglesia, el memorial de su muerte sacrificial. Página 168 y siguiente. Debemos decir algo sobre el papel de la Iglesia en la Eucaristía. También Benedicto XVI afirma que con la Eucaristía quedó instituida la Iglesia misma. Dice que la Iglesia se convierte en una unidad, llega a ser ella misma a partir del cuerpo de Cristo, y desde su muerte queda abierta a la vez a la inmensidad del mundo y de la historia. La Eucaristía, continúa, es el acontecimiento visible de reunión que en un lugar y más allá de todos los lugares es un entrar en comunión con el Dios vivo que acerca desde dentro a los hombres unos a otros. La Iglesia nace de la Eucaristía. De ella recibe su unidad y su misión. Página 164. Quizás cuando vamos los católicos a la Eucaristía los domingos, no somos muy conscientes del profundo sentido de ser Iglesia, de ser parte del pueblo de Dios, que se reúne alrededor de Jesucristo a celebrar el culto que Él mismo inauguró y que quiso que se continuara en esa nueva comunidad. Las palabras «haced esto en conmemoración mía» son un mandato de Jesús. Ordena que se repita la fracción del pan, la oración de bendición y de acción de gracias, y con ella las palabras de la transubstanciación del pan y del vino. Recordemos que el término transubstanciación significa cambio de sustancia. Es decir, que mediante las palabras eucarísticas de la consagración, las sustancias del pan y del vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque permanezcan las apariencias de pan y de vino. El momento en que el sacerdote repite las palabras que Jesús pronunció en la última cena sobre el pan y el vino es el más solemne de la Eucaristía. Por eso, en ese momento, los católicos nos arrodillamos, a no ser que alguien tenga un impedimento físico. Es un gesto de adoración ante Dios que se hace presente en el altar. Digamos algo sobre la historia de la celebración de la Eucaristía en la Iglesia. La noche en que Jesús instituyó la Eucaristía, mandó que se repitiera la fracción del pan, la oración de bendición y de acción de gracias, y las palabras por las cuales el pan y el vino se convierten en Él mismo, en su persona. Y entonces, ¿qué podemos decir del actual culto cristiano de la misa? Ratzinger, en la página 166, explica que en las palabras y gestos de Jesús en la última cena se había dado el elemento esencial del nuevo culto, diferente a los sacrificios que se ofrecían en el Templo de Jerusalén, pero aún no se había establecido una forma litúrgica definitiva. Se desarrollaría en la vida de la Iglesia. Como leemos en los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos se reunían a comer juntos. La comida la llevaban los participantes según las posibilidades de cada uno. Por esas diferencias que no eran convenientes, resolvieron separar la comida en comunidad de la cena del Señor y se terminó por darle una forma o estructura litúrgica específica. Ratzinger asegura que en ningún caso hemos de pensar que la cena del Señor consistiera solo en recitar las palabras de la consagración. De manera que si resolvieron separar la comida en comunidad de la Eucaristía, eso no quiere decir que la Eucaristía fuera solamente recitar las palabras de la consagración. Hemos mencionado alguna vez un documento cristiano muy antiguo llamado la Didaje, también conocido como la Doctrina de los Doce Apóstoles. Este documento es anterior a algunos de los libros del Nuevo Testamento. Fue altamente venerado en los primeros siglos de la Iglesia, aunque no sea un libro revelado, y sirvió de ejemplo para escritos posteriores que reglamentaban la vida de las comunidades cristianas. Los entendidos piensan que la Didaje se escribió alrededor del año 70. Era la Didaje un manual de piedad para uso del cristiano ordinario. De manera que ese pequeño escrito nos da a conocer por lo menos una parte de la vida de las comunidades cristianas de los primeros siglos. No es ahora el momento de estudiar la Didaje en profundidad, pero sí veamos lo que nos aporta sobre la celebración de la Eucaristía en las primeras comunidades cristianas. Empecemos por decir que el nombre de Eucaristía, dado a la cena del Señor, se encuentra por primera vez en la Didaje. Daniel Ruiz Bueno, en su autorizada presentación de ese documento, la Didaje, dice: la Eucaristía ocupa muy significativamente el centro material de la Didaje y ocupaba indubitablemente el centro vital de esta comunidad cuya imagen nos reproduce. Todo converge a la Eucaristía. Según la Didaje, la celebración eucarística era el acto religioso más importante del domingo, el día del Señor. Lo llama sacrificio y ha de celebrarse con pureza de alma. Y por ser memorial del amor del Señor y atadura de caridad entre sus creyentes, ha de reinar la paz entre los hermanos que lo ofrecen o en él participan. En esas cortas palabras, ¿no les parece que están describiendo lo que es ya la esencia de la misa? Los invito a que me acompañen el próximo domingo, en que continuaremos estudiando nuestra fe católica. Estuvimos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias. Thank you.